Cartagena. Adelante, doctor Eddie Caicedo.
Gracias, Yolanda, a usted y a los oyentes. Tres noticias muy importantes. La entrega por parte del gobierno y de FEDESarrollo, el centro de pensamiento más importante del país, de un plan maestro 2015-2035 que nos permite ponernos al día en los próximos años en materia de infraestructura, vías, navegación fluvial, ferrocarriles, un transporte intermodal, que es lo que prevé este plan maestro, y es una hoja de ruta muy importante para el país, para los empresarios, en el sentido de que sabemos ahora sí qué tenemos que construir para ponernos al día. El rezago histórico de este sector, pues por supuesto nos planteaba un reto de esa dimensión. Segunda buena noticia, Yolanda y oyentes, aquí el gobierno ha anunciado por fin una política pública para las pequeñas y medianas empresas de ingeniería. Estas empresas quieren trabajar, quieren participar de este boom, de esta dinámica que ha cobrado el sector de la infraestructura. Se han racionalizado los requisitos financieros que se les exigen a esas pequeñas empresas para que puedan participar en la contratación. Se ha relegitimado la antigua figura de los anticipos para empresas pequeñas, pero obviamente el anticipo va a una fiducia, o sea que no hay ningún riesgo en el sentido de que pueda ser mal manejado el anticipo. Y yo pienso que una tercera muy buena noticia, Yolanda, y es que el director de planeación ayer divulgó el COMPES de vías terciarias. Este es un tema fundamental de cara al posconflicto. Cerca de 48 billones de pesos tendremos que invertir en los próximos años, una cifra similar a lo que significa la inversión en las vías de cuarta generación, pero en vías terciarias que van a ser fundamentales para el posconflicto y que nos van a permitir intervenir más de 100.000 kilómetros en los próximos 20 años en ese sector, que era un sector del transporte, tradicionalmente olvidado en Colombia, el de las vías terciarias, que son fundamentales, repito, para el posconflicto. Esas son las tres muy buenas noticias de este Congreso.
Sí, doctor Juan Martín, los proyectos están bien estructurados, hay unos elementos de transparencia nuevos que aparecen, pero la plática también está, sobre todo en lo que tiene que ver con las famosas vías 4G. ¿Hay suficiente capacidad de financiación para lograr todos estos proyectos?
Sí, los cierres financieros de las primeras vías de cuarta generación ya se están protocolizando. Vamos a terminar el año con 6 cierres financieros, eso quiere decir que los bancos están apoyando este esfuerzo. Pero además, recuerden ustedes que hay un mecanismo que compensa la eventual caída de la dinámica del sector a raíz de que no se pudieron financiar todas las vías de la tercera ola de cuarta generación. ¿Cuál es ese mecanismo que nos va a permitir compensar y mantener la dinámica del sector? Las famosas iniciativas privadas, es decir, el Estado no tiene que poner un solo peso. Los privados aportan los recursos, se financian y después los recuperan vía peajes o cualquier otro ingreso, pero este mecanismo que ha operado, ha funcionado con éxito en el resto del mundo, pues por fin está operando también con éxito en Colombia. Tenemos ya 9 iniciativas privadas aprobadas de carreteras y están haciendo, dijéramos, cola otras 12, una docena de iniciativas privadas para que una vez que las evacúe la ANI, la Agencia Nacional de Infraestructura, pues se pongan en marcha. Pero repito, este mecanismo nos permite compensar el pequeño bajonazo que hemos tenido en el sentido de que las vías de la tercera ola de cuarta generación no pudieron ser financiadas en su totalidad debido a la estrechez fiscal del país.
Doctor Juan Martín Caicedo, hay una obra de infraestructura crucial para el país, es para la ciudad de Bogotá, pero es crucial para el país, y es el metro de Bogotá. De manera muy puntual, ¿a usted le gusta el metro de Petro o el metro de Peñalosa? Porque hoy estamos ya discutiendo sobre si seguir el plan del alcalde saliente, Gustavo Petro, o el del alcalde entrante, Enrique Peñalosa, que ha dicho el metro, como está previsto, subterráneo, no se puede hacer porque la plata no alcanza, se va a hacer, pero se va a hacer elevado. ¿Usted qué opina sobre ese debate?
Pues lo primero que tenemos que advertir es que aquí en este Congreso el gobierno ha reiterado su voluntad, el gobierno nacional. Ustedes saben que en razón de la ley de metros, el gobierno aporta el 70% de la financiación del metro. Aquí el gobierno ha reiterado su voluntad de apoyar ese proyecto. Segundo, el alcalde Peñalosa evidentemente ha sugerido algunos cambios. Esperamos que esos cambios que hacen relación a la posibilidad de que parte del metro sea elevado y no subterráneo, pues significa replantear en unos pocos meses los estudios que ya habían sido entregados por el consorcio colombo-español, que había sido contratado por la administración distrital y que había sido apoyado por el Banco Mundial. Pero nosotros queremos respetar, dijéramos, la autonomía del alcalde electo. El alcalde electo fue apoyado por los bogotanos y es un experto en urbanismo, conoce muy bien la ciudad, y queremos darle, dijéramos, un espacio de tiempo para que tome una decisión en relación a cuáles son los ajustes que hay que hacerle a esos diseños. Pero aquí ha reiterado el alcalde Peñalosa en este congreso que habrá metro, y igualmente el gobierno ha reiterado su voluntad de financiar el metro, de manera que no estamos en el peor escenario, estamos simplemente dándole un margen de tiempo al nuevo alcalde. Ha sido apoyado por los bogotanos, ha sido elegido como alcalde mayor de Bogotá para el periodo que comienza el 1 de enero, y habrá metro, pero posiblemente con algunos cambios. Vamos a ver en cuánto tiempo se hacen los ajustes a los estudios para que finalmente ese sueño viejo de la capital de la República se convierta en una realidad.
Hay otro tema local de allá de Bogotá, doctor Juan Martín Caicedo. Hemos sabido que ustedes ya conocen sobre unos eventuales bloqueos que estaría haciendo el alcalde Gustavo Petro, por decirlo así, para evitar que se construya la Aloa Futuro, con los terrenos, arrondándolos, en fin. ¿Usted qué sabe sobre ese tema?
Pues eso equivale a un absurdo. La Aloa es una avenida fundamental y es otro de los compromisos del alcalde Peñalosa. Ustedes saben que ese borde occidental de la ciudad, en razón de que está conectado directamente con la zona industrial, la que más tráfico pesado mueve, pues esa zona de Bogotá ha generado un conflicto desde el punto de vista de mucha carga pesada, mucho vehículo de carga pesada que congestiona y deteriora la ciudad, porque toda esta carga pesada está deteriorando la ciudad en la medida en que no tengamos esa vía. Pero creo que se va a construir, yo estoy seguro que tendrán que mirarse las soluciones que requiere el hecho de que se haya tratado de generar allí unos hechos cumplidos. Entiendo que se trata de la construcción o de la ubicación ahí de unas aulas o de unos establecimientos, una infraestructura de tipo educativo. Pero la realidad es que el alcalde Peñalosa ha anunciado que uno de sus proyectos fundamentales es la construcción de la Aloa. Esperamos que jurídicamente el alcalde Petro no le genere unos hechos cumplidos a la Aloa, porque eso equivaldría a actuar como actuaba Maquiavelo, es decir, crear unas dificultades para que no se pueda construir uno de los proyectos más importantes que requiere Bogotá, como es la Aloa.
Muy bien, doctor Juan Martín Caicedo, muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos que termine bien el Congreso de Infraestructura aquí en la ciudad de Cartagena, y que tenga buen día.
Gracias, y ustedes igualmente, y los oyentes. Gracias, Yolanda.
Juan Martín Caicedo Ferrer, el presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura, y en ese último tema hay que decir que, bueno, lo que ha sabido la Cámara Colombiana de Infraestructura es que sí, que se